Vamos a abrir, por favor, en Hechos, capítulo 19. Dejamos a Pablo y los demás en Éfeso la semana pasada. Seguramente no han estado sentados allá. Y como vamos a leer, Dios hizo una gran obra en Éfeso. Y cuando empiezas a relacionar lo que dicen en Hechos y lo que, por ejemplo, la epístola a los Efesios y lo que Pablo está diciendo a Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo, que le reenvía, le había dejado en Éfeso, pero le vuelve a enviar a Éfeso para seguir poniendo cosas en orden en Éfeso. Y realmente Dios hizo una gran obra y por fin vemos la situación en Éfeso al final, en Apocalipsis 2, aproximadamente 20, 25 años después de comenzar esa iglesia. Y vemos todavía una iglesia muy firme, muy fuerte, con un detalle que Jesús sí señala más bien al mensajero en la iglesia en Éfeso. Pero hoy vamos a ver el comienzo y realmente cómo otra instancia más de cómo oposición en sí no es porque algo no puede crecer o que no puede haber un buen comienzo en una obra, que el evangelismo en sí con oposición, eso no es el problema, porque es el Espíritu de Dios que da la convicción, que abre los ojos de los que están en tinieblas, que realmente da la gracia de arrepentimiento a los incrédulos. Entonces, cuando ves eso, lo que puede afectar más que nada soy yo, no la oposición alrededor, sino mi incredulidad, mi desobediencia, mi renuencia ante las situaciones que se presentan, mucho más que la oposición o los adversarios en sí. Como ya vimos en capítulo 18, igual, Jesús se aparece a Pablo en la noche en sueños y le dice: ten ánimo, no temas, estoy contigo y aún tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se queda otro año y medio. Y realmente igual en Corinto se levantó una gran obra y muchos se convirtieron. La iglesia en Corinto seguía con muchos problemas, con pleitos, con muy malas costumbres, con inmoralidad y otras situaciones, pero aún en eso, con una superabundante bendición, la gracia de Dios muy evidente, y así comienza Pablo su epístola a los Corintios. Entonces, ya en capítulo 19, tomamos nuevamente, pero aquí en el versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, si te acuerdas, Pablo estaba en Corinto y ya va por Asia, por tierra, y pasa por Éfeso, pero en eso Apolos deja Éfeso y llega a Corinto, entonces casi como que cambian de lugar. Y si te acuerdas, por eso Pablo menciona a los corintios, dice: bueno, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Somos siervos de Dios, nada más. Yo sembré y Apolos regó, y Dios es quien dio el crecimiento. Entonces, esto es lo que pasó. Primero estaba Pablo en Corinto, después Apolos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, algo que estamos viendo en esta situación, reiterando un poco, acuérdate, vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a trazar la hilación de lo que ha venido sucediendo en Hechos. Hechos 1, versículo 5, Jesús dice, momentos antes de su ascensión, versículo 5, vamos a leer el 4, y estando juntos, están sobre el monte de los olivos, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y eso es una referencia al Evangelio de Juan, por ejemplo, 14, 15 y 16. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y cómo fue? Otros aproximadamente 10 días después del término de la Pascua, él estuvo 40 días después de su resurrección, apareciendo, dando pruebas indiscutibles acerca de su resurrección a muchos testigos, no nada más los apóstoles. Y aproximadamente entonces 10 días después de su resurrección asciende, pero deja esta promesa, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, seréis bautizados en él dentro de no muchos días. Y como ya vimos, y si te acuerdas, Hechos capítulo 2, pero vamos adelante aquí, Hechos 11, ya que comienza a extenderse fuera de la cultura judía. Si te acuerdas, por la persecución que se levanta con la muerte, el martirio de Esteban, Felipe, uno de los siete diáconos, llega entre los samaritanos, igual les predica el evangelio. Entonces, se convierten, son bautizados, pero Juan y Pedro bajan de Jerusalén a Samaria para imponer las manos. Y esos son detalles que hemos visto varias razones por qué. Una, principalmente, es para reorientar a los samaritanos hacia Jerusalén como fuente de doctrina y de las Escrituras. Los samaritanos solo leían y creían los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando los profetas comienzan, fue justo antes de la caída del reino del norte, que parte de eso se convirtió después en Samaria. Entonces los samaritanos realmente eran descendientes mixtos, algunos como de algunos israelitas que se quedaron y algunos extranjeros que importaron los asirios. Entonces realmente ellos nunca tomaron en cuenta, ni los que fueron llevados cautivos nunca tomaron en cuenta a los profetas, y los nuevos que llegan a poblar la tierra, pues ni sabían de eso. Entonces, cuando Jesús habla con la samaritana, por eso ella tiene como creencias y tradiciones, pero muy, muy, muy básico, muy limitado, desde Deuteronomio nada más, que va a venir uno como Moisés a instituir un nuevo pacto y ya sabremos lo que nos falta. Y eso, con esa tradición, con esa esperanza minimalista, estaban esperando. Entonces, Hechos 11, ya están en el concilio, un concilio que no era como oficial, pero ellos estaban tratando de entender qué hacer con estas cosas. Hechos 11, por ejemplo, versículo 16, Pedro está narrando acerca de cómo cayó el Espíritu Santo sobre los de la casa de Cornelio, que todos eran gentiles. Y como vino el Espíritu Santo sobre los de la casa de Cornelio, y Pedro está narrando esto, recordándoles lo que había pasado. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, muy interesante, hay gente que enseña que para recibir la llenura del Espíritu Santo tienes que efectuar ciertos cambios en tu vida. Debes de ayunar, quizás una liberación y otros tratamientos y terapias que son aplicadas por el hombre. Porque cuando ves los antecedentes en la Biblia, fue algo totalmente de parte de Dios, sin intervención humana, con la única excepción de imposición de manos, y no en todos los casos, como en el caso de la casa de Cornelio. Y vimos como la comparación en eso entre los samaritanos, que ellos necesitan reconocer y sujetarse a la autoridad de los apóstoles en Jerusalén y darse cuenta, como Jesús dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y los samaritanos tenían que reconocer eso y alinearse con las Escrituras. Mas los gentiles, no. porque ellos no estaban en una postura de discusión o de rebelión contra las Escrituras, sino, y en todos los casos que hemos leído hasta ahora en Hechos, cada vez que era el número de gentiles los que estaban recibiendo el Evangelio, siempre había mucho gozo por fruto del Evangelio en su vida, mucho gozo recibiendo la palabra. Entonces, vamos adelante con esto. En cuanto al bautismo este, porque podemos decir, vamos a Efesios capítulo 4, interesante, viendo el comienzo de una poderosa obra en Éfeso. Vamos a Hechos, a Efesios 4, donde Pablo les reitera lo que habían escuchado ya, pero está dejando esto como ya documentado, que esta es nuestra postura, esta es la verdad. Y Hechos, digo, perdón, otra vez, Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, esta es la base de la unidad, es lo que Dios ha hecho. No es la postura que me gustó, no es el estilo de música o de predicación o decoración, no es eso la base de nuestra unidad, sino la vocación que Dios nos ha llamado de tinieblas a su admirable luz, que nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es lo que Dios ha hecho, y quién es Él, es la base de nuestra unidad. Entonces, y esta frase aquí dice, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, existe el día de hoy todavía también como discusión acerca de, entonces, ¿cómo hablan del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia subsecuente o adicional a la salvación? O sea, si alguno no tiene, Romanos 8, 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuándo soy salvo? ¿Hasta que soy bautizado en el Espíritu Santo o antes? Entonces, realmente, sí podemos aclararlo, si me permiten rapidito, vamos a Romanos capítulo 6. Hay un bautismo que a lo que se refiere en Efesios, que es lo que tenemos que entender es esto. Uno es el sujeto del verbo, otro es el verbo y otro es el objeto del verbo. Y tú dices, mira, yo estudié mucho para sacar buenas calificaciones y ya librarme de escuela y de gramática. No te has librado. Aquí estamos todavía viendo esto. Entonces, el sujeto es quien actúa en la acción del verbo. Mamá lava los trastes. Mamá es el sujeto, lavar es el verbo, los trastes son el objeto del verbo. ¿De acuerdo? Mamá lava los trastes. Los trastes no lavan a mamá. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que seréis bautizados, Juan bautizó en agua, seréis bautizados en Espíritu Santo en no muchos días. Entonces, bautizar es el verbo, que literalmente es sumergir, ¿ok? Sumergir. Por eso bautizaba Juan el Bautista en el río Jordán. Entonces, hay un movimiento muy moderno que sigue y son súper, 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 hacen hincapié en la gracia y bautizan por aspersión, nomás te echan así unas gotas de agua. Ahora, ¿puedes sumergir una hormiga en una gota de agua? En una gota de agua se ahoga la hormiga si no sabe nadar, ¿ok? Pero no puedes sumergir a un pecador en una gota de agua. Necesitas más. Porque lo que representa, Romanos 6, lo que representa es muerte y sepultura, estar sumergido. Como el Hijo del Hombre, dice Jesús, será como la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la tierra. Así el Hijo del Hombre estará tres días también en el vientre de la tierra. Entonces, una señal. Obviamente no bautizamos en tierra porque no soportarías. Te ahogas, te sofocas. Entonces, en agua. Y algunos entienden el sumergir a una persona en agua. Y hay cristianos que solo bautizan en agua corriente porque persisten con algo que no es bíblico, que el bautismo en agua lava los pecados. ¡Qué bueno fuera! Entonces vamos a hacer bautizos, vamos a las estacas, invitamos a todos de Cuernavaca, serán lavados sus pecados y ya se acabó el problema aquí. Pero no es así. Son lavados mis pecados como obra de gracia. Dios me da la gracia de arrepentimiento. Dios despierta en mí una confianza en lo que Él ha dicho para creer. Entonces, por eso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No todo aquel que es bautizado en agua. Entonces, bien, ¿en dónde estamos? En Romanos 6. Dice, hablando acerca de bautismo, pero, y muchos leen esta parte y dicen, no, pues ahí está, que tienes que ser bautizado en agua para ser salvo. Romanos 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, tenemos que entender que para alguien como Pablo y su comprensión y con la inspiración del Espíritu Santo y con una mente como tiene Pablo y un concepto como él tiene, como Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Tienes que entender lenguaje metafórico. Jesús no está diciendo que de repente se convierte en una planta o que yo soy el pan que descendió de los cielos y de repente Jesús se convierte en un bimbo. No, o sea, es algo metafórico. Está diciéndonos una verdad a través de algo que conocemos, que usamos cotidianamente. Entonces, aquí está hablando de cómo se sumerge la persona en el agua. Eso es ser bautizado en Cristo Jesús, pero no es técnicamente igual a ser bautizado en Cristo Jesús, porque otra vez, si sumergir a la persona en el agua fuera suficiente, pues, ¿qué hacemos aquí? Vamos a juntar a todos y alquilar una pipa y vámonos. La estacionamos aquí en el estacionamiento y vamos metiendo a la gente dentro del tanque a ver qué. Entonces, eso en sí no lo es. Y entonces, si el problema es que los traductores muchas veces tropiezan. Entonces, bautizar es una transliteración, no una traducción, es una transliteración. Simplemente cambiaron letras griegas a letras latinas y sale bautizar y castellanizado y ya sale bautizar. Es baptizo. Entonces, eso significa en griego sumergir. Pero si decimos, Juan estaba sumergiendo a la gente en el río Jordán para arrepentimiento de pecados, entonces todos entenderíamos perfectamente que el sumergirles en agua era algo simbólico. Y que Pablo dice a los corintios, doy gracias a Dios que no se sumergía ninguno, sino Crispo y Estefanas. Y diríamos, pero eso ya suena seco, no suena espiritual, decir, al que creyere y fuere sumergido, será salvo, ¿no? Pero eso es simplemente lo que está diciendo. Entonces, que versículo 3 otra vez, Romanos 6, 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es algo simbólico, es una señal que hace visible algo que es de otra manera invisible todavía en mi vida, que tengo vida nueva, que puedo andar en vida nueva. Entonces es un testimonio, es una forma de testificar públicamente de algo que de otra manera aún queda invisible. Entonces, y luego en versículo 5, aquí en Romanos 6, lo empieza a comparar con lo que es sembrar una semilla. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en la semejanza de su muerte. Por eso el bautismo en agua en Cristo es en la semejanza de su muerte. Ahora, con esto en mente, vamos adelante. ¿Están bien hasta ahí? Vamos a 1 Corintios, después de Romanos, 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, ahora checa esto, acuérdate, el sujeto del verbo, el verbo y el objeto del verbo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, otra vez sumergidos en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí hay dos sujetos y dos verbos y dos objetos del verbo. El espíritu en la primera parte, en versículo 13, el espíritu es el sujeto, es quien actúa en el verbo de bautizar o sumergir. ¿Okay? El espíritu bautiza en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Siendo muchos miembros, somos un cuerpo. Lo que vimos en Efesios 4, un cuerpo, una fe, una esperanza, un padre, un bautismo. Y este es, eso es nacer del Espíritu. El mismo Espíritu produce nueva vida colocándonos, sumergiéndonos en Cristo. Entonces, adquirimos una nueva identidad, soy de Él, pero al mismo tiempo pierdo mi identidad anterior. Y eso es muy extenso. En 1 Corintios 15 habla de que así como en Adán todos mueren, sumergidos en Adán, siendo parte de Adán, descendientes de Adán, en Cristo todos serán vivificados, los que están en Él. Y en Efesios, por ejemplo, dice como 21 veces o 37 veces, algo así, siempre pierdo la cuenta, repite, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, eso es el concepto clave aquí. Por un espíritu, Él es quien sumerge a nosotros en un cuerpo. Pero luego la segunda parte, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice Jesús? Vamos a Juan 7 y vemos las dos cosas en acción en lo que dice Jesús acerca de lo que va a suceder en la vida de los que creen en Él. Juan 7, versículo 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿quién nos da a beber del espíritu? Jesús. Si tienes sed, ven a mí. ¿Ok? Entonces, versículo 38. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, tú bebes, pero al mismo tiempo hay una superabundancia de esa misma agua. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ahí estamos bien? ¿Estás listo para regresar a Éfeso? Dice, sí, mejor, ya. Vámonos. Bien. Y es un tema bastante extenso. No, hoy como que no es el momento de meternos más, pero para que veas, la relación que podemos tener con el Espíritu Santo para vida nueva, vida eterna, redención, perdón de pecados, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, poder ver el reino de Dios, es el ser sumergido en Cristo por el Espíritu Santo. Eso es nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Ahora, la relación del Espíritu con el Espíritu Santo que podemos tener para ser testigos eficaces es lo que dice Jesús, Hechos 1, 5, Juan bautizó en agua para arrepentimiento, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo en no muchos días, versículo 8, mas vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, Jesús dice, hablando del otro Consolador, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre, dice, el cual mora con vosotros, porque estaba en Jesús y sobre él, desde su bautismo por Juan en el río Jordán, mora con vosotros y estará en vosotros. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, vemos con vosotros, y antes de nacer de nuevo, el Espíritu Santo te redarguía, te pisaba los talones, te jalaba las orejas, te incomodaba, pero llega el momento que te ilumina y tus ojos son abiertos y ves y comprendes la verdad y tu corazón empieza a quebrantarse y tu voluntad empieza a someterse a la verdad, obediencia a la fe, ¿ok? Entonces, y naces de nuevo. Sométese y dice sí, y el Espíritu Santo te sumerge en Cristo. Entonces, mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, como dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mora en nosotros, pero seremos testigos eficaces cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que pasa en Éfeso. Ya estamos en Hechos 19 otra vez. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Algo muy importante con eso, porque muchas veces no se está presentando bien y no se enseña bíblicamente esa relación con el Espíritu Santo, de que venga sobre nosotros. Porque si te das cuenta, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Jesús mismo dije, cuando venga el otro Consolador, el Espíritu de verdad, él revelará lo mío, tomará lo mío y os lo hará saber. Okay, entonces, parte de la relación que el Espíritu Santo tiene con el creyente es revelar a Jesús, realmente conducirte con tus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. El Espíritu te da la fe, te da el gozo, te da su paz, te da sabiduría, te da la confirmación para que tú corras con paciencia, puesto los ojos en Cristo. Entonces, es siempre lo que hace el Espíritu Santo, va a colocar a Cristo en medio de la congregación, delante de nuestros ojos y nuestro entendimiento presenta a Cristo. Y en el momento que algo está sucediendo para desviar, por muy bonita la manifestación y muy espiritual y sobrenatural, por espectacular que sea la manifestación, si desvía mi mirada de Cristo Jesús, aquel que Juan dijo que creyeran en él, si desvía mi mirada de Cristo Jesús, no es el Espíritu Santo que está produciendo ese resultado en mí, sino otra cosa. Entonces eso nos ayuda como a discernir en dado momento qué es lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, empiezan a caer fila por fila, y lo has visto en televisión, no mientas diciendo que nunca has visto enlace, ¿ok? Entonces, cuando empiezas a ver esas cosas y la gente como que si acribillaran a la gente y todos están cayendo, ¿ok? Cuando ves eso, ¿dónde están tus ojos y dónde están los ojos de todos en el auditorio? No están mirando a Cristo Jesús. Ahí está. Así de sencillo. Y tú sabes si alguna vez has pasado la mano de Dios bajo su mano de manera que estás así, casi se te va el aire y hasta empiezas hasta temblar y no puedes soportar la convicción. Y puede ser convicción de pecado o puede ser, a ver si sabes a qué me refiero, la convicción de su amor. Que dices, no merezco. No merezco eso. Y te revela su amor. Y Jesucristo se vuelve la persona más bella y más deseable en tu vida. ¿Sabes de qué estoy hablando? Eso es la obra del Espíritu Santo. Te hace conocer a Cristo. y necesitamos entender esa parte. Pero hay muchas cosas que pueden estar sucediendo que no nos hacen conocer a Cristo. Pero bien que nos entretiene lo que está pasando. Ok, entonces seguimos adelante, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué diferencia a Tesalónica, donde pudo hablar 3 semanas y enseñarles y evangelizar 3 semanas? Pero aquí 3 meses más, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, eso es interesante porque Éfeso era una ciudad muy concurrida. Estaba sobre un río, pero funcionaba como puerto. Entonces era buen puerto porque como el río, la cuenca era muy profunda, entonces podían entrar barcos grandes hasta Éfeso y sin peligro de mar. Entonces era un buen puerto para invernar. Mucho comercio, mucho tráfico, ahí estaba el templo de Artemisa o Diana, el templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, muy concurrida la ciudad, mucho tráfico, así un crucero de caminos en Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Entonces, eso es algo que Dios usó. De judíos y griegos, una concurrencia de gente durante otros 2 años, de que ya en toda Asia están escuchando del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Si quieres subrayar tu Biblia, subraya milagros extraordinarios. Y otra vez existe como un movimiento el día de hoy de hacer esto como si fuera lo cotidiano, milagros cotidianos. Bueno, por definición, un milagro no es cotidiano. Por definición. Es algo en sí extraordinario. Entonces, podemos decir que es una señal extraordinaria. ¿Okay? Un milagro extraordinario por mano de Pablo. Y aquí está el detalle. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y tú puedes mandar tu ofrenda y te envían un paño con aceite, así ungido el paño con aceite, y tú pones ese paño en la parte enferma y ya te vas a sanar y tú mandas tu ofrenda. Pero han investigado a gente que está haciendo eso y no, ni siquiera oran, nomás hacen así, a veces ni siquiera, o sea, y hay gente que se ha metido a conocer y a ganar confianza, a ver qué realmente sucede. Y pero ¿por qué la gente tiene hambre? Eso es lo que yo veo en eso. Ok, podemos clavarnos y enfocarnos en hombres falsos, maestros falsos, gente que explota la confianza y lo ingenuo de la gente y así. Y hasta en cierta forma descredita el evangelio. Hace que muchos dicen, no, todos son iguales. Entonces tú y yo caemos en la misma canasta y nos descartan. Pero o podemos decir, y eso cuando leo esto y veo cosas parecidas en nuestros tiempos, podemos decir, ok, es que son lobos. O podemos decir, ¿qué tiene la gente? ¿Qué hambre tiene? ¿Qué sed tiene? ¿Qué le pasa? Que descarta su criterio, descarta prudencia, no usa, no piensa, no razona, pero está así con una desesperación de un contacto con Dios. Entonces, igual, no te agüites cuando ves gente que dice, ¡ay, gente tan ingenua, qué tonta, qué fanática, qué loca! ¿Sabes qué? Date cuenta que hay multitudes, hay miles y miles con hambre de tener algún contacto con Dios. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Tú y yo traemos ya en nuestra vida y en nuestra boca buenas nuevas de paz. Y nosotros podemos poner en contacto a cada persona hambrienta de un contacto con Dios, ponerle en contacto el mensaje de reconciliación. Bien, Entonces Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, y nos reímos, ¿no? Porque decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, pónganse la camiseta, aguanten vara también de persecución y adelante. Y así, porque funcionaba. O sea, ven que no, pues este tiene una muy buena técnica. Les decía en el nombre de Jesús, el Señor Jesús que Pablo predica. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes. Y si te acuerdas, desde cuando estábamos todavía en Jerusalén, en el libro de los Hechos, Anás y Caifás y toda esa familia del sumo sacerdote, Anás se hizo de la concesión de ventas desde los pueblos entrando a Jerusalén. Venta de animales para el sacrificio certificado, que es kosher, que se puede ofrecer en el altar. Y ellos tenían las concesiones de todos los puestos en los atrios del templo, que Jesús volteó las mesas y con un látigo de cuerdas expulsa a los comerciantes. Pero ellos tenían ya su permiso firmado y sellado a Anás. Okay. Entonces era un gran negocio para los sacerdotes, no todos los levitas, sino los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Pero respondiendo el espíritu malo, checa esto, están con un endemoniado. Os conjuro por el Jesús, ¿cómo se llama? El Jesús que Pablo predica, ese, invocando un santo. ¿Te das cuenta? Estos son de la descendencia de Aarón. Ellos tenían que ser expertos en la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Jesús a los saduceos? Los saduceos normalmente eran de los sacerdotes. Dice: vosotros erráis porque no conocéis ni las escrituras ni el poder de Dios. Y tal es el caso. Ahí están jugando con electricidad como niños y juntando cables y a ver qué sucede. Se fue la luz. Ok, entonces ellos están, no, pues ahora vamos a probar así, juntamos este cable con este. En el nombre de Jesús, que el que Pablo predica. Entonces desconocían, ignoraban las escrituras y el poder de Dios. No sabían en qué se habían metido. Y el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y nosotros como cristianos tenemos que entender lo que pasa con eso. Porque podemos siempre estar diciendo y citando o invocando a nuestros santitos. Nuestro predicador favorito, nuestro cantante cristiano favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estar diciendo, no, pues yo me acuerdo un hermano que yo fui a una conferencia y un hermano compartió esto. ¿Lo conoces? Yo me acuerdo hace unos años conocí un muchacho que siempre vivía en Puebla y siempre estaba diciendo, no, pues, y ellos iban a todas las iglesias en Puebla. Entonces, no, pues fuimos a una predicación, hubo un concierto y una predicación de fulano de tal. ¿Lo conoces? Y digo, ¿cómo lo voy a conocer? Tú no lo conoces. Pero es eso, o sea, no, pues lo fui a escuchar, así es que lo conozco. Entonces, como que me puedo apropiar la dignidad, la madurez, la vida victoriosa, la autoridad sobre el mal y todo de aquella persona, de aquella persona. ¿Lo haces? ¿Lo conoces? ¿Sí me explico? O sea, cuidado con eso de estar viviendo una vida cristiana virtual a través de otros que realmente caminan y realmente se están así remangando su camisa, realmente ensucian las manos, realmente están con sudor labrando en el campo, arando, sembrando, cosechando. Y cuidado de estar como apropiándote su victoria, sus experiencias, su sabiduría, su entusiasmo, su celo por Dios. Vive lo tuyo, vive lo tuyo. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No tienes por qué vivir tu vida a través de otro cristiano. Por excelente y bíblico que sea aquella persona, cuando el Espíritu Santo vive en ti y Cristo es tuyo y tú eres de Él, vive la vida que Él ya preparó para ti. No necesitas algo ajeno. Entonces ahí están invocando el Jesús que Pablo predica. Me fascina la respuesta. A Jesús conozco. La palabra en griego conozco es ginosko, que es literalmente desconocer. He tratado con. Por experiencia sé quién es Jesús, lo conozco, he tratado con él. ¿Ok? El demonio contesta, he tratado con Jesús. He tenido contacto con él para conocerlo. Y luego dice, y sé quién es Pablo. Y esa es una referencia, más que nada es que he oído mención de Pablo. Me han comentado quién es Pablo. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que pasa muchas veces, podemos decir, vamos a decir que yo soy aquel predicador ungido que tú admiras. Ajá, y me conozco y sé quién es Jesús. Esa es la experiencia de muchos cristianos. Conocen y conviven y buscan cierto roce y contacto con un humano que quizás usado por Dios o algo así. Vamos a decir que yo soy aquel para no meter nombres ajenos aquí. Entonces, pues ajá, y me conozco. ¿Nunca has hecho eso? No, pues yo sí me llevo con el pastor. Ajá, y me conozco y sé quién es Jesús. No caigas en ese error. Que conozcas a Jesús y que más o menos sepas quién soy yo. Nada más. Como referencia, ajá, y sé quién es Jaime. Debe ser así. Si un demonio tiene estas cosas en orden, conoce a Jesús. Los demonios de lejos venían los endemoniados y caían a los pies de Jesús y decían, sabemos quién eres, no nos atormentes. Ellos no necesitaban que Jesús predicara para saber quién era, porque ellos veían el rostro de Dios en él y su gloria en él, y no había duda. Y tú y yo necesitamos por lo menos la convicción de un demonio, sino de un santo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y tengamos las cosas en su proporción correcta. Entonces, pobrecitos, ese día dijeron, ¿cómo no estudié arquitectura o medicina u otro oficio? ¿Vosotros quiénes sois? Y otra vez es un problema de identidad que a veces aparece en los cristianos, que tratamos de poder invocar el nombre. No, pues yo también soy semilloso. Y eso ya me absuelve de todo, eso ya me coloca en un rango, eso ya me hace VIP, me pone con los nice y demás. Y no. No caigas en ese error, porque un día un tipo va a decir, ¿y tú quién eres? Y mira lo que pasa. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso no queremos. Entonces, ponte de una vez la camiseta con todo lo que implica y las responsabilidades que son propias. Para que puedas decir, yo también a Jesús conozco y sé quién es fulano de tal. Entonces ya tienes que responder a tu peor adversario en el momento que se presente. Puedes decir, a Jesús conozco. Más adelante, cuando va a ser el naufragio y Pablo y los soldados y otros presos están atravesando el Mediterráneo. Y Pablo dice, esta noche estuvo orando por los del barco porque la tormenta ya tenía días y habían perdido toda esperanza de salvarse. Y Pablo dice, esta noche estuvo junto a mí un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Eso es otro detalle. Que puedas decir, Jesucristo es de quien soy y a quien sirvo. Porque entonces ya puedes contestar y mirar a cualquier situación de ojo a ojo y no echarte para atrás. Ok, entonces salieron desnudos y heridos y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Otra cosa, cuando por rara o espléndida o espectacular o uy, así que con loca familia Adams, que sea la situación de carácter espiritual, una indicación de lo que sucedió o está sucediendo realmente viene de parte de Dios, es esto, que como fruto es magnificado el nombre del Señor Jesús. Todos podían platicar de lo que pasó con el endemoniado, con los siete hijos de Seba, lo que se dijo, lo que se contestó y todo eso. Pero la neta después, la suma de todo eso fue el nombre de Jesús fue magnificado. Otra vez, si es de Dios, va a revelar y colocar a Jesús en el centro. Y si no, algo no anda bien, ¿ok? Y la táctica que el diablo va a querer usar en cosas así. Yo he estado en situaciones bien raras. Y hace muchos años, de chavo, yo tendría como 18 años, 17, teníamos como un centro, un localito, junto al malecón, y era una zona de bares y de compra-venta de drogas y muchos chavos, y era realmente la boca del infierno para muchos andar en esas calles. Y teníamos un localito de como 3x5 y y una cafetera y unos sillones y un librero con Biblias de los Gedeones que nos regalaron. Y folletos. Y abríamos las puertas, orábamos y abríamos las puertas y invitábamos a gente a entrar, a tomar un café, un té y platicar. Y salíamos a repartir folletos y tratar de vincular con la gente, evangelizar directo a total desconocido. ¿Alguna vez te has acercado a un desconocido nomás decir, ¿puedo compartir algo contigo? Y están así. O sea, es tremendo. Pero hay unos contactos que se hacen y la persona se queda así. Yo no iba a venir esta noche. Dios me trajo. O sea, no sé cuántas veces escuché esto después que ellos escuchan. Yo venía aquí porque aquí lo que iba a hacer es comprar para una sobredosis y matarme. Y Dios me puso frente a ti. O sea, cosas semejantes, ¿no? Entonces, cosas tan raras vimos esos fines de semana en el ambiente y gente que está ahí para echar red y cosechar la vida de jóvenes que buscaban una nueva experiencia en esas calles y demás. Pero algo que he visto, sin ya meterme en más detalles, es esto, que por extraño, raro, exagerada que fuera la situación, cuando Dios estaba encabezando lo que se hacía, la suma final de estos 5 minutos o 5 horas evangelizando era el nombre de Jesús es magnificado. Y dejó una marca en esa zona, o sea, una reputación. Y cuando por fin cerraron las puertas y no hubo quien pudiera estar ahí los fines de semana, es cuando algunos de los frutos tardíos empezaron a caer del árbol y gente que empezó a reconocer, pues he estado aquí oyendo y oyendo y oyendo y ahora y no he hecho nada. ¿Dónde encontraré a los que venían aquí a hablar de Jesucristo? El nombre de Jesucristo fue magnificado. No estaban diciendo cómo extraño los cafés que tomé o el té que tomé o hasta las pláticas o estos sillones eran cómodos, sino cómo extraño que alguien me hable de Jesucristo, el nombre de Jesucristo magnificado. Entonces, era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Es una fortuna! ¡Es una fortuna! Y podíamos decir, no, pues tengo una medalla que era de mi abuela. Y pues es de 24 quilates. Y, pues yo lo tengo con valor sentimental. Ok. Está bien. Pero estos quemaron sus libros. Y la magia no es la magia que oímos, que oímos ya en Samaria con Simón el mago, que es realmente mago, usando las artes mágicas de Babilonia y de eso, sino realmente la palabra es meterse alrededor, trabajar alrededor. Y eso es mucho más parecido a lo que vemos hoy, que para que haya bendición en tu casa tienes que poner cortinas azul y usar velas azules y el mantel azul en la mesa y usar mucho azul, porque el ángel azul de la puerta del cielo así va a bendecir tu hogar. Eso no es choro. Bueno, sí es choro, pero no lo inventé. Lo escuché. Estaba pagando mi recibo de luz hace unos años y era con toda seriedad de un programa, en televisión. Y yo, y todos así formados, así con su recibo. Y estaban diciendo eso. Y yo me volteé y dije, ahorita va a salir la chilindrina o algo. Y es broma. O sea, están fingiendo. Nadie puede estar diciendo esto en serio. Y sí, fue en serio. Así, serio. Esto es para, es como decir, para no enfermarte esta temporada de gripa y todo, lávate las manos, usa gel antibacterial y todo eso. Y para esto, usa mucho azul en tu casa. Y digo, no, sí. Y eso es la magia que practicaban en Éfeso. Era cómo hacer para que no bajen tus llantas, para que rinda más tu gasolina, para que nadie se enferme. Entonces, y tenían los misterios de Éfeso. Y cada misterio tenía un símbolo, una letra. Entonces, muchos de los que, una de la concurrencia, lo que atraía gente a Éfeso era para comprar una letra. Y podía ser como un escapulario, podía ser como un dije. ¿Por qué se dice dije? Porque traía una letra, un símbolo, así que tú colgabas así en tu cuello, y eso tenía ciertas propiedades. Y como muchas veces vas a ver gente que usa ciertos cristales, como pulsera o metales, igual. No, pues es que si es de esto, haz eso. Y bueno, es molecular. Y digo, es magia. La Biblia simplemente encierra bajo este término de que trabajar así, alrededor, y tener todo listo, y pones esto en la ventana y una tijera detrás de la puerta, y o sea, trabajar alrededor, ¿sí? Y San Ignacio aquí, y San Martín allá, y su ramo de alfalfa, y se ve en muchas formas, y tu sábila con un moño rojo, ¿has visto eso? ¿Todavía lo traes en tu casa? Era de tu abuelita, ¿verdad? Ok, pero ¿sabes qué? Y decimos, ¡ja, ja, ja! Ese es de los viejitos. Bueno, más viejitos que ellos son los efesios. ¿Y sabes qué? Funcionaba. Y por eso venían a Éfeso de lejos a traer lo auténtico de Éfeso. ¿Ok? Entonces, cuidadito con esas cosas también. Simplemente por eso. Y ellos venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Quemaron sus libros, que cada hoja valía miles de pesos, cada hoja valía miles de pesos, porque decían y explicaban. Entonces tenían que iniciarse en los misterios, ibas por rangos. Ahora eres grupo plata, grupo oro, grupo platino, esmeralda, diamante, y vas subiendo, y era también hasta un multinivel de magia. Y los iniciaban y ya los pasaban a otro rango con otro misterio, y así. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Otra cosa que revela que quien está realmente produciendo esto es Dios, es el tipo de arrepentimiento que hay. Como Mateo, Jesús dice, sígueme, y Mateo se levanta y deja su puesto. Jesús pasa frente a los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, dice, síganme. Ellos dejan sus redes y su papá y les siguen. ¿Sí me explico? Eso es. Pablo iba con un mandado, respirando muerte y amenazas, con permisos y autoridad de los sacerdotes para encarcelar y hasta matar a cualquiera en Damasco que confesara ser seguidor de Jesucristo. Y Jesús le tira de su caballo y él simplemente dice, Señor, ¿quién eres? ¿Te acuerdas? Capítulo 9. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Todo cambió. Él estaba dispuesto a dejar todo desde entonces. Eso es el tipo de arrepentimiento que se mostró en Éfeso. Ahora, algo que yo he observado, que yo no puedo invitar a alguien a ir a donde yo no he ido. Entonces, es muy difícil invitar a una persona a un arrepentimiento tan radical como vemos en Éfeso, si yo no tengo ese tipo de arrepentimiento tan radical, tan a raíz en mi vida, que he dispuesto a dejar todo. Por lo mismo, estoy invitándoles como la recepcionista en el consultorio dental. Dice, ya pase. Pues a ella no le van a sacar una muela. Entonces ella sonriente con toda tranquilidad te lo dice. Te invita a pasar con el dentista. Ya está con su taladro y broca y todo el equipo. ¿Ok? Entonces, pero igual es otra cosa. O sea, el que llega, o sea, tú estás así. Ya, entra. O sea, tú sales así agarrándote la boca porque ya te sacaron una muela y dices, entra. El otro está así. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien qué? ¿Bien bien o bien mal? Porque te ves, pero otra vez tienes que entender. Si tú puedes decir, me salvó mi vida. O sea, ¿qué es lo que Pablo testificaba al predicar el Evangelio a los efesios? ¿Qué es lo que los demás, como estos 12 hombres que comenzaron, qué es lo que ellos podían testificar? ¿Qué habían encontrado? Poder, misterios revelados, poder, confianza, algo que está controlando y cuidando las ventanas y puertas de su casa, mucho mejor que unas letras de misterios de Éfeso. O sea, ¿qué es lo que habían encontrado? Entonces, tú y yo, ¿qué podemos decir a cualquier otro? A la que nos está cobrando en el súper. ¿Qué le podemos decir? Al viene, viene, en el estacionamiento del súper. ¿Qué le podemos decir? A los maestros en tu escuela, a tus compañeros en el trabajo, a tus vecinos. ¿Qué le podemos decir a cada uno que hemos encontrado, que nos ha pasado? Porque eso, no podemos esperar que ellos vayan más allá de donde hemos ido nosotros. Entonces, nos toca considerar y ver si yo tengo algo que podría tan así decir, ¿va a haber fogata? ¿Puedo traer algo? Y va a la fogata. Que arda, que se convierta en humo, que sea un olor grato esto que puedo ofrecer a Dios y decir, esto era mi confianza, esto era mi deleite, esto era mi esperanza, esto era mi fuerza, mi apoyo a mi vida. ¿Y sabes qué? Que se convierta en humo y que sea un olor grato para ti. ¿Tienes algo así? Que podrías echar en la lumbre y decir, se ve mucho más bonito ardiendo para Cristo que guardado en un rincón de mi vida. Bien. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero no termina. Todavía tienen un problema pendiente en Éfeso, consecuencia de todo lo que está pasando, gente cambiando, gente abandonando su vida anterior y demás, y siguiendo a Cristo, y eso siempre trae una consecuencia también, repercusiones en la sociedad. Pero ahí los vamos a dejar. Ellos están ocupados, ellos están gozosos, ahí los dejamos unos días más. ¿Qué tal si oramos? Te damos gracias, Dios nuestro y Padre de nosotros, por Jesucristo que nos redimió. Y te damos gracias que nos has comprado no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el cual como cordero sin mancha fue ofrecido por nosotros. Y te damos gracias, Señor, que nos compraste sabiendo con quiénes te estabas metiendo. Y ves nuestra torpeza, y ves, Señor, nuestra vanidad y nuestra timidez y muchas cosas. Y no obstante, fuiste al fondo del asunto y nos redimiste. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos también, Señor, que ahora nosotros en respuesta podamos ir al fondo del asunto contigo, a la raíz de nosotros, lo que realmente nos impulsa, lo que al descubrir esto explica todo lo que somos y pensamos y hacemos. Y ve con nosotros hasta esto tan profundo, Señor, y revela a nosotros lo que podemos ofrecerte. Y será un gusto el poder sacar eso y convertirlo en un olor grato, Señor, convertirlo en calor y luz. Como dijo aquel, si un hombre está encendido en Cristo, la gente vendrá desde lejos para verlo arder. Y quisiéramos esta noche, Señor, decirte que si de alguna manera esto puede ser cierto en nuestra vida, aquí estamos y nos ofrecemos a ti en el nombre de Jesús. Amén.